están presentes en todas las culturas del mundo. Sacrificios humanos.
El concepto de sacrificio es muy oscuro y muy sangriento.
Probamos los métodos de sacrificio para descubrir cómo se hacían y por qué. Las cosechas eran un motivo principal.
Era un modo de asegurar la fertilidad, la vida tras la muerte.
Cuando la vida dependía de complacer a los dioses, se veía la muerte como una ofrenda necesaria. Sacrificios humanos. Los dioses estaban muy presentes en la vida del hombre primitivo. La vida humana dependía de una simple amenaza y se quitaba al menor atisbo de disgusto divino. Aunque la muerte estuviera presente, las pruebas revelan que la mayoría de civilizaciones antiguas la usaban para controlar su destino, representando un sacrificio humano a sus dioses.
Algunas pruebas muy antiguas de sacrificios humanos se remontan a 10.000 años atrás en zonas del sureste de Turquía. Encontraron más de 400 partes de cuerpos humanos tras varios altares y también restos de hemoglobina cristalizada.
El motivo más común de este derramamiento de sangre era sencillo: la fertilidad. Los antiguos ofrecían a los dioses muerte a cambio de vida.
Si los dioses están satisfechos, harán que nuestra tierra sea fértil. Y si les hacemos felices, multiplicarán el ganado y aumentarán las cosechas.
Ninguna otra cultura canjeó tanta sangre por fertilidad como los aztecas de México Central. Año 1510 después de Cristo, en lo alto de una pirámide azteca, colocan a un guerrero cautivo sobre un altar bañado en sangre.
La sangre humana era la ofrenda más valiosa en la teología azteca. Creían que la sangre era un don devuelto al sol para que les diera luz, calor y fertilidad.
Una fertilidad encarnada en el dios del sol, Huitzilopochtli. El sacerdote es un agente de la muerte, armado con un cuchillo de sílex más afilado que un escalpelo.
El sacerdote venía con un cuchillo, lo clavaba y arrancaba el corazón. No realizaba ningún corte por dentro. Tenía que ser un movimiento suave en el que clavaba y extraía el órgano.
El sacerdote ofrecía el corazón al sol cuando aún latía. Los rituales eran un intento simbólico de controlar los actos violentos de la naturaleza.
En aquellos años en México había huracanes, terremotos y plagas de enfermedades. Y la gente sabía que anteriores civilizaciones habían caído. También sufrían mucha sequía, así que existía una sensación de inestabilidad, de que todo se destruiría.
Y para evitar que el mundo se destruyera, los aztecas buscaban víctimas de tribus vecinas. El ejército azteca atacaba a sus tribus vecinas, mixtecos y zapotecos, capturando a miles de personas para calmar la sed del dios sol. Se Según los conquistadores españoles que llegaron en 1519, los templos aztecas de todo México estaban bañados en sangre.
Se dice que sacrificaron a más de 20.000 personas en menos de 3 días, arrancándoles el corazón a todos. Y que en la cima del templo había un mar de sangre.
¿Pero son ciertas estas historias? Según esta leyenda, habrían hecho falta 5 muertes por minuto durante 3 días sin descanso. Con los 5 templos de sacrificio a pleno rendimiento, significaría que arrancaron un corazón humano cada minuto. ¿Podían los aztecas matar a tantos y tan rápido? Aquí tenemos al doctor Scott Nelson, patólogo quirúrgico. Es experto en tejidos blandos humanos, cirugía y autopsia. Su víctima es un modelo anatómico hecho de gel balístico y esqueleto de resina que reproduce exactamente los tejidos, carne y huesos humanos.
La pregunta es si un sacerdote azteca podría extirpar el corazón de su víctima usando un instrumento primitivo como este cuchillo de piedra. En cirugía, cuando se quiere acceder a la cavidad pectoral, se utilizan sierras eléctricas potentes y un separador costal para tener sitio e introducir instrumentos o las manos. Pero, ¿cómo podían hacerlo con un cuchillo primitivo? Primero hay que saber que este cuchillo no es solo sílex o piedra. Es obsidiana, una roca vítrea más afilada que el acero quirúrgico. En mi primer intento buscaré la aproximación directa, justo a través del tórax. Empezaré cortando estos tejidos blandos y los músculos por encima del tórax para saber en qué punto se encuentran las costillas y el cartílago. Como veis, estoy extirpando tejidos blandos y músculos del tórax. Procederé a realizar el corte en la caja torácica, justo entre las costillas y el cartílago. A ver si soy capaz.
Los cirujanos modernos llegan al corazón cortando directamente en la caja torácica, pero este acceso no es posible con una hoja obsidiana.
Es muy complicado. Lo estoy cortando, pero a la vez se rompe el cuchillo. No hago muchos progresos. Podría seguir durante varios minutos y no llegaría a nada. Hay testigos oculares, tanto aztecas como españoles, que decían que el sacerdote lo hacía en un tiempo inferior a 2 minutos. ¿Cómo podían hacerlo con este cuchillo? Desde luego, yo no puedo. ¿Significa esto que la leyenda no es cierta? Probemos de otro modo. Si lo hacemos bajo la caja torácica, en el plexo solar, podremos evitar los huesos y el corte será más sencillo. Será un poco violento, pero haré un intento. Empezaré con una incisión fuerte y profunda en el abdomen. Quiero tener espacio para meter las manos dentro. Simulamos la sangre con un material sintético de color azul. Eso es, voy a intentarlo. En este punto la víctima entraría en shock, pero el corazón seguiría latiendo. Ya me acerco. Empleo toda mi fuerza. Mi mano está en el corazón y voy a dar un tirón. Lo he logrado. Es muy difícil, pero de esta forma es posible. He tardado 1 minuto y medio. Un sacerdote azteca con práctica podría hacerlo en menos de 1/2 minuto.
Una horripilante leyenda dice que los sacerdotes aztecas arrancaban el corazón mientras seguía latiendo y se lo mostraban a la víctima antes de morir.
A pesar de que se corta los vasos sanguíneos, no cesa la profusión de sangre y oxígeno al cerebro. La víctima seguiría con vida. Y en los segundos de agonía antes de morir, podría ser capaz de mirar arriba y ver su propio corazón latiendo en manos de su ejecutor.
La leyenda del dios azteca del sol resulta ser verosímil. Los aztecas habrían podido arrancar tantos corazones como decían los conquistadores, y en tan poco tiempo. Pero el dios azteca del maíz exigió una ofrenda aún más sangrienta para que los campos fueran fértiles. Sacrificios humanos. Sacrificios humanos. En toda la historia, ninguna cultura ha sacrificado a tantas víctimas para complacer a los dioses como los aztecas. Para ellos, ese acto era parte esencial de la vida en el universo.
La clave para entender el sacrificio humano es la religión. No es algo que se realice sin reflexión o preparación. No lo tomaban a la ligera y tampoco se hacía con maldad. Era un acto de mucha religiosidad.
Según la fe azteca, los dioses se sacrificaban continuamente por el bien del mundo, ofreciendo miembros o sangre para el sol que había en el cielo o para la tierra bajo sus pies. El dios Xipe Totec se arrancó la piel para ofrecer al pueblo el cereal que les daba la vida, el maíz. Lo que el dios pidió a cambio no fue un corazón, sino piel. Piel humana. La artesanía azteca muestra al dios llevando la piel de otra persona, con las manos colgando y la piel de la cara convertida en una máscara. Y para honrar al dios, los sacerdotes aztecas se hicieron prendas con piel humana. Cada año, en el equinoccio de primavera, se entregaba un guerrero cautivo a los sacerdotes de Xipe Totec. Estos sacerdotes estaban entrenados para arrancar la piel humana de una pieza y luego la vestían.
Era como un traje de cuerpo entero. El sacerdote lo vestía y lo paseaba en ese mismo momento. Ni siquiera lo secaban. Estaba fresco.
Esta prenda macabra se llevaba para celebrar la vida, no la muerte.
Los despellejaban como ideal de renacimiento y de regeneración. La serpiente muda su piel y renace. Y Xipe Totec es la personificación de esta noción de fertilidad y renacimiento.
Los sacerdotes vestían la piel durante días, simbolizando la vida entre los aparentemente muertos, cual semilla que germinara en una mazorca de maíz muerta. Finalmente, tras 20 días, se quemaban las pieles.
Existe una descripción del ruido que estas pieles hacían al secarse. Crujían, se agrietaban y emitían ruidos sonoros cuando las depositaban en el gran templo.
No todos los sacrificios eran tan macabros. De hecho, cada año se concedía a un guerrero cautivo el honor de personificar al dios Tezcatlipoca, dios de los hechiceros, los guerreros y la noche. Los sacerdotes aztecas elegían cuidadosamente entre sus cautivos al espécimen más perfecto físicamente para personificar al dios.
Debía tener un tipo de frente concreto, una nariz concreta, y no podía tener según qué tipo de nalgas. Era un modo muy detallado de elegir a las personas que iban a sacrificar.
Durante un año, al elegido se le trataba como a un dios, aclamado en desfiles y procesiones. Llevaba la armadura y el tocado de Tezcatlipoca. Le enseñaban a tocar la flauta ritual, un instrumento divino. Pintaban su cuerpo de azul oscuro, el color del dios. En el último mes de vida incluso se le ofrecían hermosas mujeres para saciar su apetito sexual divino.
Se les trataba así para edificar su espíritu y su energía. Y al morir, estaba listo para volver a nacer.
Entonces llegaba su hora. Justo un año después de la elección, se acompañaba al dios humano hasta los escalones de la pirámide de sacrificio. En solitario, subía los escalones por voluntad propia. Rompía las flautas sagradas como símbolo del fin de su reinado en la tierra. Finalmente llegaba al altar de sacrificio. El sacerdote le arrancaba el corazón. El cuerpo del elegido se cortaba en pedazos y los sacerdotes aztecas se comían su carne con reverencia. El cuerpo y el alma del dios humano alimentaban al pueblo azteca.
Es preciso recordar la cosmología de los aztecas, una concepción del mundo que consideraba el cuerpo como una cubierta corporal del espíritu. Cuando se comían el cuerpo del dios humano, lo que hacían era tomar una parte de él para sí mismos.
De ese modo, el ciclo de la vida podía continuar otro año más. El hombre alimentando a los dioses y los dioses al hombre, todos unidos por la sangre.
Mi corazón es un corazón que me concedió una divinidad, lo puso en mí. Y en algún momento de la vida, en sentido simbólico o real, tengo que devolvérselo.
La llegada de los conquistadores rompió aquel ciclo de vida y muerte. Cuando derrocaron al Imperio Azteca en 1521, pusieron fin a los sacrificios para siempre. Pero Europa tenía su propia historia de sacrificios, con rituales para la fertilidad, el sexo sagrado y derramamientos de sangre salvajes. Año 300 antes de Cristo. Mucho antes de que el cristianismo llegara al norte de Europa, las tribus paganas realizaban ritos de fertilidad muy complejos. Los rituales se iniciaban con sexo y acababan en masacre. La mejor prueba de estos sacrificios es este sorprendente cadáver conocido como el hombre de Tolun, descubierto en un pantano danés cerca del pueblo de Tolun. Murió hace más de 2000 años, pero su cara y su piel se conservan perfectamente como si hubiera muerto ayer. Es uno de las docenas de cuerpos de las turberas. Cadáveres conservados en las turberas de Irlanda, Inglaterra y Escandinavia. El motivo de la muerte del hombre de Tolun sigue sin estar claro, pero no el método.
Después de ahogarlo, le colocaron con respeto en una turbera.
No se conoce mucho sobre la religión de estos europeos paganos, pues no dejaron documentos escritos. Pero a partir de pruebas forenses, los expertos han relacionado aspectos asombrosos de sus rituales.
Lo más sorprendente de los sacrificios humanos en Europa es la relación entre drogas psicodélicas y ritos de carácter sexual.
Sexo, drogas y sacrificios. Las pruebas se hallaron en el estómago del hombre de Tolun. Su última comida fue un brebaje que contenía ergot, un potente alucinógeno. El ergot es un hongo que crece en la cebada. Químicamente es casi idéntico al LSD e igual de potente. El alucinógeno no solo crea un estado de alteración. Investigaciones recientes demuestran que el ergot podría ser una variante letal de la Viagra en la Edad del Hierro.
El ergot podría tener un efecto afrodisíaco. Los tratamientos actuales de la disfunción eréctil actúan contrayendo algunos vasos sanguíneos de los genitales, permitiéndoles ser funcionales. El ergot podría tener un efecto parecido.
Según el escritor romano Tácito, estas muertes en toda Europa estarían relacionadas por un mismo ritual que combina sexo, drogas y derramamiento de sangre. El rito gira en torno al dios masculino de la fertilidad, Freyr, y a la diosa de la tierra, Nerthus. Se recrea el mito sobre su unión sexual en un ritual. Sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Año 300 a.C., Tolund, Dinamarca. Llevan a un joven al bosque secreto de Nerthus, la diosa de la fertilidad. Es un lugar sagrado dedicado a ritos sexuales. El joven conoce a una bella y joven sacerdotisa. Ella hace el papel de diosa de la sexualidad. A él se le da un brebaje con un fuerte alucinógeno. La víctima se sienta en la posición sagrada, una postura representada infinidad de veces en el arte céltico.
Parece formar parte de un ritual en el que quien representa al dios de la fertilidad está sentado y la sacerdotisa o quien haga el papel de la diosa copula con él sentada a horcajadas.
En el momento de mayor excitación sexual le estrangulan, golpean y acuchillan. En lugar de llegar al éxtasis, llega a la muerte. Drenan los fluidos más fértiles del cuerpo y lo arrojan a una turbera, recostado, perfectamente conservado hasta el día que emerja. Pero aquí hay un misterio. Casi todos los cuerpos de las turberas tienen signos de asesinato ritual. ¿La turbera forma parte del ritual? Y si es así, ¿qué ocurre en la turbera que no pasa en tierra firme? Para descubrirlo, nuestro equipo crea una superficie con auténtico musgo de turba para formar una mezcla pantanosa. Las víctimas, unos pollos recién traídos de la carnicería.
La pregunta es, ¿una turbera preserva la carne de forma natural? Nuestro equipo ideó una turbera en miniatura y metió dentro dos pollos hace unas 8 semanas. ¿Os imagináis el cuerpo de un pollo aquí durante 8 semanas? Lo único que quedaría serían restos, huesos y muy mal olor. Así que veamos en qué estado se encuentran. Es sorprendente. El pollo está intacto. A pesar de estar cubierto de agua y de musgo y de ser un poco más oscuro que en el supermercado, está bien conservado.
Tras 8 semanas, los pollos no muestran signos de descomposición. El musgo de turbera demuestra ser un conservante eficaz.
El análisis químico muestra que el musgo de esfagno o musgo de turbera es muy ácido. Tan ácido que mata el oxígeno de cualquier bacteria, creando un efecto de vacío acuoso. Esto demuestra que los célticos sabían lo que hacían al arrojar los cuerpos a las turberas. Por alguna razón procuraban que los cuerpos se conservaran para el futuro.
El motivo no está claro, pero algunos expertos sugieren que los cuerpos se conservaban para sacarse de la turbera posteriormente y unirse a la tribu en ocasiones especiales.
Si miramos hacia tiempos del Neolítico, veremos que sacaban los restos de los muertos de las tumbas comunes, puede que para usarlos en rituales o asistir a los festejos, como si invitaras a tus antepasados a tomar el té. Pero la costumbre sigue en la edad del bronce y en la edad del hierro.
Los expertos creen que los cuerpos de las turberas podrían ser mensajeros de los dioses, unos invitados grotescos en los festejos que llevaban las oraciones para la fertilidad y las cosechas de nuevo a los dioses. Cuerpos como el hombre de Tolun se volvían a colocar en la turbera para volver a aparecer en nuestro tiempo, 2000 años después. Aún más al oeste, los dioses célticos de la lluvia exigían una ofrenda más violenta en un espectáculo con fuego llamado el hombre de mimbre. En 1984, un cuerpo de la antigüedad emerge de la turbera de Lindow Moss, en el norte de Inglaterra.
Por el aspecto de su cuerpo, parecía ser de alta alcurnia. Tenía el cuerpo pintado, estaba bien nutrido, las uñas estaban en perfecto estado y tenía la barba recortada.
Una víctima de los sacrificios humanos de 2000 años de edad. Las pruebas forenses dicen que no era una víctima cualquiera. El cuerpo del hombre de Lindow no tenía el desarrollo muscular de un granjero o un guerrero. Podría tratarse de un sacerdote, como si una hermandad sagrada ofreciera a uno de los suyos.
Los dioses no quieren a la escoria, ni tampoco al tonto del pueblo. Hay que sacrificar a la gente de más valor. Los más dignos, nobles, educados y capacitados. Ellos son a quienes quieren ver los dioses.
Norte de Inglaterra, año 50 después de Cristo. Un joven está a punto de ser sacrificado en un ritual conocido como la triple muerte. El horror comienza cuando le asfixian con una soga. Le golpean brutalmente con un garrote. Siente la hoja afilada alrededor del cuello. La fuente de sangre es señal de que los dioses están satisfechos. El cuerpo se tira en una ciénaga y se hunde lentamente hasta las profundidades. El cruel derramamiento de sangre se ha preservado 2000 años. Se desconoce el motivo de su muerte, pero las heridas ensangrentadas del cuerpo apuntan a una conexión con un misterioso clero europeo que practicaba el sacrificio humano, los druidas. Los druidas eran los sacerdotes del pueblo céltico, una tribu de la Edad de Hierro que se extendió por Europa, desde los Alpes suizos hasta las costas de Irlanda. De los druidas se sabe muy poco. No se han hallado documentos escritos. El escritor romano Lucano escribió que los druidas adoraban a los tres sanguinarios dioses de la fertilidad. Y el hombre de Lindow les fue ofrecido a los tres. Tutatis, dios de la tribu, pidió víctimas estranguladas. Taranis, el dios de la lluvia y el trueno, exigió una víctima apaleada o quemada. Y Esus, dios del maíz, quería una víctima apuñalada. El cuerpo del hombre de Lindow presenta evidencias de la triple muerte. Pero los druidas no mataban solo a los suyos. Año 55 a.C. Mientras Julio César y sus ejércitos invaden las islas británicas, en el norte de Inglaterra llevan a un guerrero cautivo de una tribu céltica rival ante un consejo de druidas. Está a punto de convertirse en una ofrenda viva para Taranis, dios del trueno y la lluvia. Este es el hombre de mimbre.
César y sus coetáneos describen una gran figura humana hecha de mimbre con la forma de un hombre gigante que se incendiaba en honor a los dioses con personas y animales en su interior.
Aterrorizada, la víctima lucha contra sus captores mientras le encierran en una jaula en el centro del hombre de mimbre. La respuesta a sus súplicas de compasión es el fuego. Antiguos escritores decían que los druidas quemaban a sus víctimas por Taranis, porque creían que el hedor de la carne ardiendo ayudaba a traer lluvias fértiles en verano para que la cosecha aumentara. Los gritos de agonía de la víctima en el hombre de mimbre eran parte del ritual.
Hablamos de teatro, de un espectáculo. La comunidad entera veía lo que ocurría, y a mayor resistencia, mayor espectáculo.
La lucha de la víctima pudo ser prolongada.
Si alguna vez se os quema la cena en la parrilla, tendréis una idea de por qué pasó. El hombre de mimbre se llevaba a cabo al aire libre. Por culpa de eso, la víctima no podía morir por inhalación de humo, sino que estaría consciente todo el rato. La piel se quema a unos 50 grados centígrados. En campo abierto, el fuego alcanza rápidamente esa temperatura. De vuelta a la barbacoa, notaréis que la grasa gotea y cuando cae al carbón, se enciende y explota. Lo mismo pasa con la piel humana. Mientras la piel se quema y se rompe, las células de grasa, a modo de pequeñas bolsas de aceite, se desprenden y estallan en las llamas. Las piernas humanas son largas y gruesas y tienen mucha superficie. Hace falta mucho tiempo hasta que se queman por completo. Y la víctima lo siente en todo momento. Es una manera de morir horrible y cruel.
Los druidas realizaron sacrificios humanos durante siglos. El derramamiento de sangre no cesó hasta que el ejército romano masacró a los últimos druidas en el siglo I. Se llevaron sus secretos con ellos. El ejército romano acabó con los sacrificios humanos en Europa, y siglos después, los españoles hicieron lo mismo con los aztecas. Pero hay un lugar en el que existieron sacrificios humanos hasta el siglo XIX. Los ritos de tortura y las ceremonias de muerte tuvieron lugar una vez en el corazón de Norteamérica. Solo queda esto de una de las mayores pirámides del mundo. Con una base mayor que la de la Gran Pirámide de Egipto y más alta que el mayor templo azteca. En esta enorme pirámide, en el centro de una ciudad de 10.000 personas, un rey y un sacerdote se preparan para dar su vida a los dioses. El lugar de este ritual macabro está a orillas del Mississippi, a las afueras de San Luis, Luisiana. Se llama Cahokia y es uno de los parajes más misteriosos del país. Sus habitantes no dejaron documentos escritos. No hay relación clara con ninguna tribu antes o después. Aún así, hace 900 años era la mayor ciudad de Norteamérica.
Cahokia era la única ciudad del norte de México en la época precolombina. Era una verdadera ciudad, con una gran plaza pública en el centro de unas 20 hectáreas.
Esta gran ciudad fue el hogar de 10.000 personas entre el año 1050 y 1250 después de Cristo. Pero los arqueólogos obviaron Cahokia durante décadas, hasta el descubrimiento de restos humanos. Potros de tortura, armas rituales y los esqueletos de mujeres jóvenes prueban que la fuente del poder de Cahokia fueron los sacrificios humanos. Año 1100 después de Cristo. En la cima de la pirámide de Cahokia, una víctima tiene los brazos y las piernas en cruz sobre un potro.
Eran potros sencillos en los que una persona estaba atada de pies y manos en forma de X.
La víctima es una joven de la ciudad. La mujer representa un papel respetable como la diosa del maíz, aunque no sienta honor alguno. Las flechas apuntan hacia sus órganos vitales. Se trata de un ritual de tortura. Los caoquianos creían que el ritual simbolizaba la fertilidad de la tierra cuando se removía, labraba, araba y plantaba para alimentar al pueblo. La víctima recibía la última flecha en el corazón. Pero el ritual no terminaba. Un sacerdote abría su pecho en canal, lavando el suelo con su sangre como ofrenda a los dioses. Como la tierra sagrada que se removía para plantar, la muerte aseguraba que los cultivos de Cahokia crecieran bien un año más.
Lo entendían como un sacrificio para la madre tierra, o que la diosa del maíz se sacrificaba para darles una buena cosecha año tras año.
Estos sacrificios pueden parecer brutales, pero en un mundo a merced de la naturaleza, los sacerdotes de Cahokia pretendían sacrificar a uno en beneficio del resto. Los sacrificios en Cahokia no funcionaban siempre. De pronto, sobre el año 1200 después de Cristo, sus cultivos empezaron a morir. Cuando escaseó el maíz, la civilización empezó a caer. Fue el resultado de un cambio climático mundial.
El clima empieza a cambiar. El cálido periodo medieval llega a su fin. Por desgracia para los caoquianos, en esa época, el clima se vuelve más frío y aumenta la humedad. De repente, ya no pueden cultivar el excedente de maíz de antaño y llega el final de su civilización.
Para el mundo científico, el cambio climático explica la escasez de cosecha. Para una cultura antigua, solo hay una explicación. Los dioses de la fertilidad están indignados. Sin importar el número de mujeres sacrificadas, el maíz sigue sin crecer. La ciudad de Cahokia cae. Para el año 1300 después de Cristo, queda totalmente abandonada. La gente de Cahokia se desvanece misteriosamente. Pero los sacrificios en Norteamérica no pararon. Los sacrificios de Cahokia fueron los últimos, hasta 1800. Cuando otra tribu esparció sangre de víctimas para complacer a la diosa del maíz. Sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Durante siglos, los mitos sobre fertilidad y sacrificios humanos sangrientos han dominado las culturas americanas. La cultura de Cahokia, la maya y la azteca han ofrecido miles de vidas a sus dioses sedientos de sangre. En México, los sacrificios terminaron con la llegada de los conquistadores en 1519. Aún así, la cultura del sacrificio se habría conservado en secreto hasta nada menos que el siglo XIX. Corre el año 1838. El presidente Andrew Jackson acaba de dejar su cargo. Los primeros ferrocarriles se abren camino hacia el oeste y Texas acaba de perder la batalla de El Álamo. No muy lejos de allí, en la frontera americana, se realiza un ritual espantoso muy similar al de épocas pasadas. Los lo lleva a cabo la tribu Pawnee de las llanuras americanas. Casi idéntico a los sacrificios de Cahokia 800 años atrás.
Capturaban a una chica joven del enemigo, la cuidaban y la trataban bien porque representaba a la deidad. Iba a personificar a la madre tierra. Llegado el momento, la atan de pies y manos, como en las culturas antiguas, y tras muchos cánticos y canciones, le disparaban flechas.
La tribu Pawnee creía que el sacrificio rendía tributo a la diosa del maíz, dando lugar a una cosecha fértil y abundante. Su similitud con las ceremonias en Cahokia 800 años antes hace creer a algunos que la tribu Pawnee era descendiente directa de los habitantes de Cahokia. El misterio de los ciudadanos desaparecidos podría explicarse por un ritual. Los pobladores de la antigua Cahokia se convirtieron en la tribu nómada de los Pawnee y preservaron durante siglos sus ritos sanguinarios. Pero la historia se remonta a más atrás. Parece ser que estos rituales no comenzaron en Cahokia. Los debieron copiar cuando estuvieron en contacto con civilizaciones del centro de México o Mesoamérica, como la azteca o la maya. El arte mesoamericano muestra un sacrificio similar con flechas, idéntico al de Cahokia y practicado por los Pawnee. Una línea continua de sacrificios humanos sangrientos.
Los ritos de sacrificio de los Pawnee son de los pocos linchadores en la historia de Norteamérica. Nadie más en el país hacía lo mismo que los Pawnee, que era llevar a cabo sacrificios humanos con rituales mesoamericanos.
La última víctima Pawnee fue sacrificada en 1838. Poco después, la tribu fue conducida a una reserva y se prohibieron sus ritos ancestrales. Los sacrificios por la fertilidad han desaparecido del mundo, pero el sacrificio humano puede no ser tan primitivo como querríamos pensar. Para salvar a la tribu, fertilizar la tierra o regenerar el espíritu a través del sexo, la humanidad nunca ha vacilado a la hora de derramar sangre.
Algo que se puede deducir del estudio del sacrificio humano es que los actos humanos no tienen límites. Cuando la situación lo requiere, la gente es capaz de casi todo.
Para el mundo antiguo, sexo y muerte iban estrechamente relacionados. Las dos caras de una fuerza suprema que hace que el mundo gire.
No es una coincidencia que las dos principales necesidades de la humanidad sean el sexo y la muerte.
Los antiguos sabían que de la muerte parte la vida, que de la sangre se renace y que cuando algo vale la pena, hay que hacer sacrificios.